Inés Piñero, que es la referente epidemiológica de la del departamento de Uruguay. ¿Cómo estamos, Inés?
Buen día, muy bien. Buen día para usted y para toda la audiencia.
Bueno, muchas gracias por atendernos. Caso confirmado, ¿no? Nuevo caso de dengue confirmado, en este caso en la localidad de Caseros. Si usted corríjame, pero es el segundo, ¿verdad?
Sí, tenemos. Recién estuve haciendo la cuenta bien prolija. 7 casos confirmados en la localidad de Concepción del Uruguay. Uh-huh. 2 casos confirmados en la localidad de Caseros. Un caso probable en la localidad de Herrera, que quedó como probable. No se definió ni como confirmado ni como negativo, que quedó como probable. Uh-huh. Un caso sospechoso en la localidad de Límaro. 3 casos sospechosos más en la localidad de Caseros. Y 2 casos sospechosos más en la localidad de Concepción del Uruguay. En cada uno de los casos se está haciendo el operativo de control de foco, que consiste en visitar casa por casa, pedir autorización para entrar a la vivienda, verificar si existen plantas acuáticas en el interior y en el patio, verificar la presencia de elementos que puedan contener agua, y si contienen agua, verificar la presencia de larvas, mostrárselas a los propietarios, porque la mayoría de la gente no las conoce, y preguntar si hay alguien que ha tenido fiebre los últimos 45 días sin diagnóstico, y si hay alguien que haya estado en lugares con más prevalencia de dengue, como para buscar de dónde vino, digamos. Hasta ahora no encontramos.
Eso es lo que se conoce como, todas estas acciones son las que se conocen como bloqueo.
Sí, bloqueo o control de foco son sinónimos. Uh-huh. La idea es tratar de que no se expanda. Claro. Por eso se llama bloqueo o control de foco. Hay una acción más, no es la principal, que es secundaria, que es la fumigación con insecticida, con una máquina especial que provoca gotitas de ultra bajo volumen en el domicilio del caso solamente. ¿Por qué? Porque es la única medida de fumigación que se ha demostrado útil. La fumigación masiva, la fumigación por la calle, con el camioneta, haciendo mucho humo y propaganda, no sirve. Ya está demostrado que no sirve. Epidemiología la desaconseja. Solamente estaría aconsejado en una epidemia masiva. Uh-huh. Pero así, en casos como los que vamos teniendo, que son de a poco, lo indicado es el bloqueo casa por casa, o sea, el trabajo casa por casa.
Uh-huh.
Los dos sospechosos que se detectaron en Caseros se detectaron en bloqueo, en actividades de bloqueo.
Claro. ¿Viene ahora un respiro, se supone, con el descenso de la temperatura, o no es para confiarse?
Y nosotros en esta zona templada tenemos casos hasta mayo, en la Argentina, digo.
Claro,
la
claro.
En la zona templada puede haber casos hasta mayo, en general. Le cuento una anécdota personal.
Sí.
En junio del año pasado helaba, hacía mucho frío, uno no se podía lavar las manos con el agua que venía del tanque sin que le duelan manos de frío, y mi hija vio en el agua de la canilla larvas de Aedes aegypti. Mi hija vio porque tenía buena vista, yo no las veía porque tengo anteojo para ver de cerca,
Claro.
Me dijo, mami, estás teniendo larvas por la canilla. ¿Qué había pasado? Había volado la tapa del tanque de esos de fibro cemento en una tormenta hacia unos 2 meses. Yo no le digo Lisa porque estábamos en invierno.
Claro.
Y dice, no pasa nada, como a ver larvas con el frío que hace. Entonces lo dije para después. Entonces, bueno, al comprobar que había larvas, dije, no, esto no puede ser para después, lo tengo que sacar ya. Ese tanque no vienen tapas para esos tanques ya. Así que cambié el tanque porque era un criadero de mosquitos mis tanques. Si bien no salían a volar porque no tenía la temperatura necesaria para terminar el ciclo vital, las larvas estaban vivas.
Sí.
Es decir, que el frío nuestro, que es un frío intenso, por lo menos para los que... para los de Santa Cruz no será intenso, pero para nosotros...
Para nosotros que estamos acostumbrados a otro clima, claro.
Entonces, las larvas resisten el frío. Todo el año tenemos que trabajar en sacar lo que pueda contener agua o taparlo, en mi caso. En mi caso hice primero lo que se aconseja cuando podés taparlo, una tapa real, le puse una media sombra doble, la que se la voló con una tormenta, o sea que tuve que contra el cáncer, me ha posicionado otro. Pero le digo, eso para mí fue un aprendizaje. Yo creía, según lo que había leído, que en invierno las larvas perdían calidad en el frío. Adentro de la casa no, porque adentro de la casa se mantiene una temperatura agradable. Pero afuera pensé que se morían, pues no se mueren, siguen vivas.
Ahora,
ella lo vio y yo lo vi después.
Es notable la falta de conciencia que tenemos, ¿no?, en relación con el tema, porque todo el tiempo hay que estar rezongando, renegando con los vecinos que tiran cualquier cosa en cualquier lado, además de, por supuesto, lo que debe hacer el Estado, que es otro tema.
Bueno, en este momento se armó un grupo desde Salud Pública Municipal, un grupo con todos los responsables necesarios, el área de epidemiología, el área de salud, el área de hay una bióloga, el área de ambiente, todo lo que tienen que ver con todo esto para un abordaje, como se dice, desde todos los frentes. Porque si no se trabaja así en conjunto, no se puede. No se puede desde el sector salud solo o desde el sector municipio solo. Hay que trabajar en conjunto. Se está trabajando, se está relevando toda la información que se tiene de años anteriores. Eso lo están haciendo en Salud Pública Municipal para poder mapear, a ver si hay algún lugar de la ciudad que tiene más casos. Yo desde no mirar el mapa, los casos los vi en cualquier parte de la ciudad. No encontré un predominio en algún lugar. Tuvimos un caso en el centro, pleno centro, tocas, pleno. Entonces, la recomendación es para la comunidad es que estemos atentos, y bien, cuando empieza a multiplicarse los casos de dengue en una ciudad, en este momento siguen habiendo casos. Entonces, estamos en este momento epidemiológico en que tenemos que estar alerta a sacar toda cosa que pueda contener agua del patio, a darlo vuelta si lo necesitamos, o ponerlo bajo techo. Buscar, porque debajo de las plantas a veces hay recipientes que no se ven. Tratar de que las plantas tengan una parte desde la tierra a la planta que se vea, hasta que no esté todo, que pueda haber recipientes ocultos entre las plantas. ¿Por qué? Porque el mosquito busca lugares oscuritos para desarrollar, oscuritos y con agua quieta. No se desarrollan las zanjas, la gente dice, sí, está bien, yo saco las cosas de mi patio, pero la zanja que está en tal parte. No. La zanja produce mosquitos, los que pican fuerte, los que molestan, los que zumban, los que dejan marcas, pero no transmiten el dengue. Entonces, lo que sí transmite el dengue son los mosquitos, que no duele la picadura, que no se siente, que no zumban, que no duelen, que no molestan. Entonces, uno se infecta sin saber que ha sido picado por mosquitos, algo que lo haya visto, porque a veces se los ve en la piel picando sin dolor absolutamente y sin ninguna marca. O sea, que la persona que tiene esa marca que dura emoción, que la dengue, seguro que no deja marca. El mosquito no deja marca. Cuando uno empieza a tener dengue en una localidad, generalmente los casos son leves, es decir, que no se mueren de dengue. Generalmente no, hay excepción. En este momento están circulando en la provincia 3 serotipos de dengue. Se sabe que hay 4 virus del dengue transmitidos por el mismo virus. De esos 4, hay 3 que están circulando en la provincia, que son el 1, el 2 y el 4. El 2 es el que puede producir el dengue hemorrágico, el dengue grave. Se llama más hemorrágico, se llama dengue grave, porque puede no producir hemorragia en las áreas. Entonces, yo digo, no esperemos que muera alguien para tomarnos las pilas en este tema, porque hasta que no muere alguien, la gente no... Parece que estamos acostumbrados a vivir por el miedo.
Algo que justamente le quería preguntar, en general han tenido buena evolución los pacientes, ¿verdad?
Todos los pacientes se sanaron, y con muy corta evolución. Hasta ahora.
Claro, sí.
Es el dengue clásico, o sea, 2 o 3 días de fiebre, dolor en todo el cuerpo que uno no se puede parar, malestar general, puede haber algún sangrado de encías, algún sangrado de narigueño, alguna hemorragia genital en mujeres pequeñas, y nada más. Y al tercer día uno está sin fiebre, el cuarto vuelve a tener fiebre, el quinto, ese fue el de ansiedad de uno se cura. Eso es el dengue clásico. el dengue grave, después de bajar la fiebre, hace unos 2 o 3 días sin fiebre, pero con síntomas, con dolor abdominal, con
claro,
dolor de cabeza, con dolor detrás de los ojos, con síntomas sin fiebre, y empieza a empeorar el paciente dengue. Y ahí es cuando se indica la internación, el tratamiento ya con soporte vital, que puede ser fatal. Hasta ahora no es nivel 1.
Gracias a Dios, pero no hay que llamarlo, digamos, y eso para eso hay que tomar las medidas.
Exacto. Es un trabajo lento, tedioso, ir casa por casa, hablar. Recorrer una manzana lleva 3 horas, hablando no con todos los vecinos, con los que te abren la puerta.
Claro.
Yo lo digo porque lo dije. En una manzana del centro, con póngale, el 70% de las casas nos abrieron la puerta, los otros estaban o abandonadas o no había nadie. Encontramos 5 casas con larvas y eso nos llevó 3 horas y media. Entonces, dos personas, una que habla y la otra que busca los mosquitos, la otra habla y registra. Entonces, es un trabajo que lleva mucha gente, son 18 personas para un bloqueo sobre 9 manzanas, deberían haber 18 personas en la calle o por manzana. Entonces, requiere recurso humano cualificado, no es lo mismo que vayan y dejen un folletito debajo de la puerta, que la persona dice, sí, yo hago todo esto. Entrar en la casa, que la persona le dice, sí, yo hago todo esto, y encontrar larvas y mostrársela.
Claro.
¿Qué nos ha pasado? En patios muy limpios, en lugares muy prolijos, encontrar larvas adentro de un recinto que estaba limpio. Yo encontré larvas en una cubierta, eran 3 cubiertas apiladas abajo de la lluvia, digamos, al intemperio, muy limpias, estaban perfectamente limpias, habían sido lavadas de cubierta. Estaban en un piso con un muy leve declive, de un lado estaban secas, del otro lado tenían 10 centímetros cúbicos de agua, una jeringuita de agua, y ahí había larvas. O sea, era un mosquito que requiere cada vecino revise por lo menos una vez al mes todo su patio, le pegue una limpieza, le saque todo lo que no sirve. O sea, uno barre todos los días, pero no todos los días se va a poner a revisar plantita por plantita, a ver si abajo de la maceta se queda un poquito de agüita. En ese poquito de agüita en el plato de abajo de la maceta encontramos claro. Tenemos que tomar conciencia que es un trabajo personal, o sea, cada uno es responsable de su casa, de su espacio vital, y un grupo de vecinos puede hacerse cargo de su cuadra. O sea, pueden poner de acuerdo a los vecinos y decir, mira, tenemos esta zanja, entre todos agarremos un machete y desmalecemos o una cortadora de pasto y cortemos el pasto. O sea, no tiremos tampoco toda la responsabilidad al municipio. O sea, somos responsables de nuestro ambiente, tenemos que ser responsables de nuestro ambiente. No tirar la basura en cualquier parte. O sea, hay recolección de residuos con fecha y hora determinada. Entonces, ser responsables en poner la basura en lugares que los perros no la desparramen, ser responsables de no poner cosas que lastimen al que recolecta la basura, por ejemplo, vidrios o cosas por el estilo. Ser responsables de los residuos patogénicos. Hay recolección diferencial de residuos patogénicos. Entonces, utilizar todos los recursos que hay de manera de optimizarlo. En este momento, la estrategia que está utilizando el municipio para la recolección de inservibles, digamos, es colocar en cada barrio un contenedor donde uno pueda ir y decir, ah, bueno, tengo a 1 cuadra, a 2 cuadras, un contenedor, las medidas que tengo acá guardadas, que no me sirven para nada, las agarro y las llevo hasta ahí. Lo está haciendo y están juntando muchas cosas inservibles. Y lo revisan cada 2 o 3 días, se lo llevan si está, lo vacían y lo vuelven a poner, cosa de que la gente pueda seguir poniendo inservibles, poner en otra cuadra, un poco más allá. En otras oportunidades se ha hecho un recorrido con un camión. Bueno, en esta oportunidad la estrategia por el momento es esta, que puede cambiar, eso es cuestión de irlo viendo y ver cuál es más efectiva y posible también.
Por supuesto, y nos
mover un camión y personas que carguen aparte de la recolección diaria, que siempre, poner recursos extra para que un camión esté recolectando casa por casa la basura que la gente. Entonces, el mensaje es, la prevención es responsabilidad de todos.
Sí.
Y que esto no se transforme en una epidemia es responsabilidad de todos. Que no se muera nadie es responsabilidad de todos.
Claro.
O sea, no vamos a poder decir, la culpa es de fulano, la culpa es de mengano, hacerle juicio al médico, hacerle juicio al intendente. No, esto es una cuestión de Todo. No nos ponemos las pilas, después no nos quejemos. No nos quejemos.
Lo importante es que...
Porque la gente tiene una cultura de la queja.
Ah, sí, absolutamente. Absolutamente.
A mí me vio una señora dar vuelta a un carrito con agua que había para bebedero de animal. En la puerta del hospital estaba. O sea, yo entrando al hospital lo veo y tengo la costumbre. Cada vez que veo una cosa de eso, la doy vuelta. Ya de hace años tengo esa costumbre. Entonces una señora me dice, yo vi que usted hizo esto. Y no ve la santa que está del otro lado del hospital, y qué sé yo. Sí, la verdad que sí, pero no hay no se cría el dengue, le dije. Y eso, no, si usted quiere denunciarlo, denúncielo, hágalo, lo que haga que hacer. Yo estoy ocupándome de este tema y para este tema esto es lo aconsejado. Bueno, pero, a ver, uno hace una cosa y le reclaman que no hace 10 más.
Sí, claro, tal cual.
Claro, entonces sí. Debe decir, bueno, siendo lo que se tiene que hacer para una cosa.
Sí, claro,
dice,
claro.
¿Por qué no hacen lo otro? ¿Y por qué no hacen lo otro? ¿Y por qué no lo haces vos? Y vos también sos un ser humano con inteligencia y con capacidad de dar vuelta un recipiente. ¿Por qué no te juntás con tus vecinos, agarrás un machete y desmalezás zanja? ¿Por qué no haces que el agua corra? Yo cuando era chiquita vivía en calle de tierra, en Santa Fe, y tenía que hacer correr el agua de la zanja. Y lo hacía. Entonces, ahora todo lo tiene que hacer el municipio, todo lo tiene que hacer otro, no yo. Yo no me tengo que usar la mano, no, haremos la mano.
Inés, le agradezco mucho que se haya...
Yo me acuerdo que...
Sí, dígame.
Con un palo, escoba, que no servía más, le clavaba un tarrito de conserva y con ese tarrito sacábamos el agua y la desparramábamos por la calle de tierra para vaciar la zanja. Y lo hacíamos todos los días.
Tal cual.
Para nosotros era un juego.
Bueno.
Y no teníamos una acumulación de agua podrida delante de la casa.
Aprenderemos, si Dios quiere, como sociedad. Le agradezco muchísimo el tiempo que nos ha dispensado en la mañana, como siempre, muy gentil, muy amable.
Bueno, de nada.
Que tenga buen día, un saludo grande. Inés Piñero es la referente epidemiológica del departamento Uruguay y con ella hemos hablado del dengue porque, como se sabe, se ha confirmado un caso más en la localidad de Casero, pero también ahí en Concepción del Uruguay hay sospecha en Herrera. Bueno, toda la región comprometida con este tema.